Servicios para una Educación Alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas. Qué gusto saludarle, amigo, amiga Radio Escucha. Mi nombre es Dalila Hernández, integrante del equipo de comunicación de Educa Asociación Civil, y le doy la más cordial bienvenida a este programa, donde usted y yo compartiremos un momento de información y esparcimiento a través de la propuesta ciudadana. Comenzamos.
¿Cuánto pesa la realidad? En la balanza, la realidad se pesa en función de los hechos y la veracidad.
Entre la promoción de la inversión privada para la implementación de megaproyectos de desarrollo y los argumentos de quienes se oponen a un modelo con estas características en América Latina, vale la pena debatir sobre las particularidades de ambas versiones y preguntarnos como ciudadanía de qué lado se deben inclinar nuestras simpatías hacia este tema, cuyos conflictos resultantes presentan características similares en cada país en que se han generado. Del lado izquierdo de la balanza, los gobiernos que dicen impulsar el desarrollo y el progreso para sus países han aprendido y replicado un discurso en el que señalan que solo con la ayuda de la inversión privada se puede transformar la economía y mejorar las condiciones de vida para los habitantes menos favorecidos de la nación en cuestión. Enrique Peña Nieto, presidente de México.
México tiene la oportunidad histórica de emprender una profunda transformación nacional que detone el desarrollo de nuestro país durante las próximas décadas. Teniendo el Plan Nacional de Desarrollo como base, el plan identifica los obstáculos que han limitado nuestro desarrollo.
Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras.
Coincidimos en el desarrollo de nuestros pueblos como prioridad. El Golfo de Fonseca puede ser un polo de desarrollo, que signifique más ingreso para los pueblos adyacentes de los tres países, pero también para el resto de la región.
Dilma Rousseff, presidenta de Brasil.
Hemos construido un camino de prosperidad en materia de conocimiento, de producción y especialmente en temas laborales. Hemos recuperado la confianza de los empresarios, confianza que es indispensable para un buen desempeño económico.
Del lado derecho de la balanza, actores y organizaciones sociales, defensores comunitarios, indígenas y de derechos humanos, así como ambientalistas y antropólogos de cada uno de los países que se oponen a estos megaproyectos, se han manifestado contra este proceder de los gobiernos, ya que esto favorece una nueva forma de invasión territorial y la explotación de los recursos naturales en favor del capital privado, lo que genera graves violaciones a los derechos humanos de la población y principalmente de la población indígena.
Más allá de las diferencias nacionales, políticas, económicas, en cada uno de estos países, encontramos un gran acuerdo continental. Y es que dentro de ese gran acuerdo, los países han apostado a los ofrecimientos que ha realizado el mercado global. Y dentro de esa apuesta, han profundizado el modelo extractivo. Ese gran acuerdo construye invisibilidades, se ocultan las consecuencias y se configura un desafío para los pensamientos críticos. ¿Queremos los pueblos de América crecer a costa de la violación de los derechos humanos y de los derechos ambientales?
Con los pesos distribuidos en ambos lados de la balanza, la inclinación de algunos de sus lados la decide usted. Yo le invito a investigar acerca de estos temas que nos competen a todos. Bueno, pues, ¿qué les parece esta información? Yo espero que los datos que aquí les compartimos estimulen su curiosidad, les den tema de plática con la familia, los amigos o los vecinos y que nos comenten sus opiniones al respecto. A continuación, les dejo con nuestro reportaje semanal. Fecha: 15 de marzo de 2012. Lugar: Crucero de Santa Lucía, Ocotlán. Hecho: asesinan a Bernardo Vázquez Sánchez, ingeniero agrónomo, activista y opositor a la mina Cuscatlán en San José del Progreso, Oaxaca. Al cumplirse el quinto aniversario luctuoso del asesinato de Bernardo Vázquez Sánchez, quien fuera en aquellos días vocero de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, en Oaxaca, le recordamos a través de su lucha por la dignidad de los pueblos en esta zona, por la que dio su vida tras ser testigo de la forma en que operan las empresas transnacionales con aspiraciones de explotación minera.
A partir de ese momento que vimos el 6 de mayo del 2009, cómo golpearon a los compañeros, cómo utilizando todo un arsenal de armamento como si fuese a detener a un narcotraficante de la talla de Chapo Guzmán o más, se hace todo un despliegue operativo para detener a esos compañeros que protestaban en contra de esa empresa minera que había llegado a la comunidad y que lo único que pedían en ese entonces pues era saber cómo llegó, cuándo llegó, por qué llegó y cuáles eran los compromisos, los beneficios o perjuicios que tenían que traer para la comunidad. Y entonces ningún gobierno estatal, municipal o federal se dignó en contestarle esas interrogantes a la gente. Y esa acción del 6 de mayo, pues genera un encono, genera un rencor más personalizado de la gente y genera el alarma de los pueblos circunvecinos. Y decir, bueno, es evidente y claro con esa acción de que los pueblos no tenemos derecho a opinar sobre nuestras tierras, sobre nuestros recursos naturales. De ahí surge la necesidad de replantear esta lucha, de buscar otros caminos, una lucha primero organizada, segundo pacífica y tercero de masas.
Su historia, que cuenta una historia conocida por los pueblos y comunidades cuyos territorios han sido concesionados sin su conocimiento, nos habla de cómo esta situación les hizo ver la importancia que la información tiene en casos como estos.
Después del desalojo, las comunidades primero nos tuvimos que informar qué es una minera, hasta dónde tiene sus alcances y cuál es la estrategia que el gobierno utiliza para poder asentar esas empresas dentro de nuestras comunidades. Y ahí descubrimos que efectivamente las empresas obedecen a un interés transnacional, a un interés pactado de los altos niveles de gobierno, incluso fuera de nuestra jurisdicción como República Mexicana, y que efectivamente están sedimentadas en el proteccionismo que da este sistema de gobierno que tenemos en México para que las empresas vengan a saquear nuestros recursos naturales. Pasando por encima incluso de algunos acuerdos internacionales como es el convenio 169 de la OIT, que marca muy claramente que los pueblos tenemos que ser consultados antes de implementar esos proyectos. Pero eso en Oaxaca y en las partes de México que estamos en lucha, pues no se ha compartido, no se ha realizado y no existe voluntad alguna de este gobierno y de los que siguen y de los anteriores en querer consultar a la población.
La experiencia de lucha en San José del Progreso, como una de tantas que hoy se tienen en diferentes estados de nuestro país, es ejemplo de que más allá de la acción, se debe trabajar en nuevas estrategias para la defensa del territorio, observó en su momento Bernardo Vázquez Sánchez.
Nosotros creemos que el trabajo que se debe hacer es un trabajo a ras de suelo, es un trabajo de despertar la conciencia del pueblo. El cambio tiene que venir desde abajo. Nosotros hemos prestado una resistencia total, decimos muy contundente. San José del Progreso ha tenido la capacidad de mover hasta 1,000 gentes. Hemos podido hacer bloqueos, hemos planteado propuestas, hemos participado en foros, hemos incluso mandado propuestas por escritos a Felipe Calderón, a Gabino Cue, y no hay resultado. No hay resultado, al contrario, las empresas transnacionales siguen creciendo, siguen avanzando. Ahora tenemos ya no solamente las 4 concesiones de San José del Progreso, ahora tenemos 34,000 hectáreas en el Valle de Ocotlán y Ejutla concesionadas para 5 empresas mineras. Entonces decimos, ¿qué está pasando? Prácticamente la voz, de nada sirve las marchas, las protestas, el participar, el ser partícipe del cambio, si prácticamente el cambio no llega para nosotros.
En la memoria de las luchas sociales y los días de sacrificio que ha costado la defensa de nuestros recursos naturales, las palabras de Bernardo Vázquez Sánchez serán recordadas por su llamado a la hermandad de los pueblos y sus habitantes, así como por sus ideales para la conformación de una propuesta económica de los pueblos para los pueblos.
Si no conocen ni siquiera su historia, mucho menos van a conocer sus derechos. Y entonces todo, dádivas, despensas, regalos, empleos mal pagados, les suena a mejoras para ellos. Y con eso confunden la la idea de defender los recursos naturales. Y entonces nos ponen en una posición de que somos gentes sin propuestas, que somos gentes radicales, que nos oponemos al desarrollo y a la transformación. Y nosotros decimos que no, no nos oponemos al desarrollo, no nos oponemos a la transformación, pero nosotros tenemos propuestas propias y que creemos que no necesitamos de la inversión extranjera para que los pueblos saquen sus recursos adelante. Esos recursos son de la comunidad, son de los pueblos, y hoy, mañana o en 2-3 generaciones, tendremos, si hubiese un gobierno que se dedicara a impulsar la educación de los pueblos, tuviéramos en 2-3 generaciones gente preparada para extraer esos recursos naturales de oro y plata, pero para el beneficio de nuestras comunidades. Esa es la propuesta que nosotros tenemos como pueblos que defendemos nuestros recursos.
El mensaje de Bernardo, a fin de cuentas, es y será también que no todo lo que brilla es oro, y por ello tenemos la capacidad de ver en el otro lado del discurso la realidad que viven los pueblos en territorios concesionados.
Nuestra intención es, de cierta manera, pues compartirle las experiencias, ¿no? Compartirle la otra realidad de la minería. Desafortunadamente vivimos en un sistema 100% capitalista que pone por encima de los intereses de los pueblos, los intereses particulares de las empresas, de los transnacionales y de la gente del dinero. Y en ese sentido pretenden los gobernantes, pretenden los empresarios hacer creer que al abrir el mercado del territorio, el mercado del oro, la plata y los metales preciosos, pues es abrir o generar una oportunidad de crecimiento y desarrollo para la nación.
Seguimos en sintonía y escuchamos ahora una historia que puede ser de su interés.
Voces en movimiento.
¿Quién es Marcelina Bautista y qué hace Marcelina Bautista?
Hola, soy Marcelina Bautista. Soy originaria de Oaxaca, pero también, bueno, yo estoy aquí en el DF promoviendo, o más bien coordinando, el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar. Es una organización que está promoviendo los derechos laborales de las compañeras que trabajan en casas y que muchas vienen de distintos estados de la República, una de ellas es Oaxaca.
¿Cómo fueron tus inicios en el área de acción social que hoy trabajas?
Bueno, yo vine del estado de Oaxaca para el DF y empecé a trabajar como empleada del hogar. Trabajé durante 22 años y bueno, a partir de ahí empecé a buscar los derechos que yo tenía como trabajadora y poco a poco me capacité para que exista esta organización y que también las trabajadoras lo conozcan y no se sigan dejando cuando vayan a una casa o cuando les maltraten o discriminen o no les respeten sus derechos, tengan un espacio donde acudir, ¿no?
¿Qué te motivó a seguir por este camino?
Estamos trabajando mucho en la visibilidad del trabajo, en capacitar a las mujeres que se dedican a esta actividad para que también sean ellas las que puedan incidir o dialogar con sus empleadores o pactar sus derechos o firmar contratos y todo eso. Y pues bueno, nuestro gran desafío es que las trabajadoras cuenten con una ley que pueda estar respaldado sus derechos, ¿no? Entonces creo que es muy importante hablar que en todos los estados, el estado mismo tiene que hacer mucho porque las mujeres tengan las mejores condiciones en el trabajo y no sigan en la informalidad, que muchas de las veces es lo que hace que las compañeras o las mujeres, sobre todo, no tengan una pensión digna después, ¿no?
¿Nos puedes compartir alguna anécdota significativa del trabajo que realizas?
Bueno, la experiencia en el trabajo como empleada del hogar, a mí me parece que haber emprendido una organización para la defensa de los derechos de las trabajadoras del hogar fue, creo que, lo que aprendí. Todo lo malo en que yo viví en una casa me permitió pues buscar este medio para que otras trabajadoras no viven la misma situación que yo, ¿no?
A través de tu trabajo, ¿cuál es el mensaje que te gustaría enviar a la sociedad?
Tenemos una campaña que se llama Ponte los guantes por los derechos de las trabajadoras del hogar, que justamente busca la sensibilización, busca promover la profesionalización y la capacitación de las trabajadoras, porque muchas van de su pueblo a una casa o a donde sea y no conocen sus derechos, no les pagan bien, las tratan mal muchas veces y no tienen, por ejemplo, un horario de trabajo. Si viven en la casa, nunca tienen un horario específico. Entonces nuestro trabajo se basa en eso, en la promoción y defensa de los derechos humanos laborales de las trabajadoras del hogar.
Vamos a una pausa musical, no cambien la sintonía, ya regresamos. Estás escuchando Espacio Social. Comunícate con nosotros al 51 3 60 23. Usted escucha Espacio Social. Contáctanos en educaradiooaxaca@gmail.com. Regresamos a su programa Espacio Social. Yo soy Dalila Hernández, acompañándoles en los micrófonos, y a continuación les invito a resolver algunas dudas que me imagino tendrán sobre quiénes son y qué hacen las organizaciones civiles en Oaxaca.
Colectivo. Asociación civil. Organización no gubernamental. Asocia Acción.
Grupo de Estudios de la Mujer Rosario Castellanos, GES Mujer. ¿Quiénes son? Son un grupo de mujeres que, fundado desde 1977 como Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, GES Mujer, tiene el objetivo de contribuir al respeto de la diversidad multicultural y la equidad de género a través del estudio, investigación y difusión de situaciones de inequidad en las relaciones familiares, económicas, políticas y legales de los contextos urbano, rural e indígena. Su constitución como asociación civil se dio legalmente el 22 de febrero de 1990 y actualmente son una asociación autónoma con personalidad jurídica y que cuenta con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para recibir donativos deducibles de impuestos. ¿Qué hacen? En un principio, sus primeras actividades consistían en círculos de reflexión y estudio encaminados a la comprensión de la situación de las mujeres en México y en Oaxaca, así como la relación entre sus circunstancias reales de vida y el entorno global. Con base en la demanda de servicios y capacitación entre las mujeres oaxaqueñas desde 1990, el GES Mujer trabaja en proyectos como la Casa de la Mujer, el Centro de Capacitación y Liderazgo y GES Mujer Joven. Si usted está interesado en el trabajo del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, le recomendamos visitar su página de internet en http://www.gesmujer.org. ¿Qué opinan ustedes de esta sección? ¿Les gusta la información? ¿Les parece suficiente? ¿Qué les gustaría saber? Comenten conmigo en nuestra cuenta de Twitter, @laminuta, o en nuestra cuenta de Facebook, Educa Oaxaca. A continuación, les comparto información amigable y solidaria sobre proyectos productivos con objetivo social.
Economía solidaria.
Palmas y semillas de Jocotipac. Entre los frutos que da la tierra y el tejido de la palma, la gastronomía y la cultura de los pueblos de Oaxaca son dos aspectos que en ocasiones abren el camino de la oportunidad para el comercio justo y la compra-venta de productos naturales. Tal es el caso de un proyecto impulsado por el señor Juan García Mendoza y su familia, habitantes de la comunidad de San Pedro Jocotipac, en la región de la Mixteca.
Soy artesano de palmas de la región Mixteca y soy productor de semillas naturales, como es garbanzo, chícharo, haba, trigo, frijol, todo en grano o en molido para preparar cremas o sopas al instante.
La idea de este proyecto familiar surge de la necesidad económica y la posibilidad de abrir el mercado a los productos nativos de las comunidades, productos que muchas veces compiten con importaciones de bajo costo y pésima calidad, nos señaló el artesano.
Y la idea surge de que, por ejemplo, pues el mercado también ya está muy saturado de, por ejemplo, fibras sintéticas en los diferentes sombreros o bolsas, ¿no? Entonces surge la idea de hacer un poco más diferentes diseños, darle diferentes tonos con la palma o hacerlas un tejido más fino que le llamamos nosotros, ¿no?
Como resultado de una actividad heredada por su madre, el artesano Juan García Mendoza y su familia han conservado la tradición en el tejido de la palma, pero admiten que las condiciones de competitividad les han llevado a innovar los diseños de sus sombreros, bolsas y otros productos, productos que hoy por hoy son muy valorados en otras latitudes.
Sí, es una gran experiencia, es una gran satisfacción también saber o que tus productos pues se pueden ir a veces a otros estados o inclusive a otros países, ¿no? La gente ahorita le ha estado gustando y pues sí te sientes muy satisfecho con, bueno, al menos yo con el trabajo que hago.
en Oaxaca, señala Juan García, el gusto por las artesanías hechas con palma y el consumo de productos alimenticios naturales se ha posicionado entre la población como opción de consumo responsable y solidario que además es amable con la naturaleza.
En Oaxaca y algunos estados que he estado viajando, la verdad que les ha gustado bastante, ¿no? Les ha gustado bastante. Creo que ahorita mucha gente se ha dedicado a comprar o así a consumir productos naturales y tales como la palma, que por ejemplo es una bolsa, un sombrero que al último cuando ya se está terminando su periodo de vida, se pudiera decir, o si ya lo quieres desechar, pues no afecta absolutamente nada a la naturaleza. Entonces es la otra ventaja, entonces la gente lo ha estado adquiriendo.
Si usted está interesado en contactar al artesano Juan García y adquirir sus productos, usted le puede encontrar todos los fines de semana de 9 a 4 de la tarde en el atrio de la iglesia del ex marquesado y él o su familia le atenderán con mucho gusto. A los amigos y amigas que conocen o están trabajando en alguna experiencia similar, los invito a escribirme al correo electrónico educaradiooaxaca@gmail.com y yo con mucho gusto puedo promover sus iniciativas para hacer de nuestra economía una economía solidaria. Vamos ahora con nuestra guía breve de los temas que han sido más comentados en las redes sociales.
Redes. Tú y yo compartiendo información. Tú y yo comunicados. Tú y yo informados.
Hola, ¿qué hace? Le doy la más cordial bienvenida a esta sección en donde le presentaré los temas que esta semana se posicionaron como lo más comentado por medios, organizaciones y actores sociales en Twitter y Facebook. En Twitter, el Día Internacional de la Mujer fue tema de tendencia en México y como parte de esta conmemoración, los mensajes emitidos sobre la fecha señalaron @CDI-MX. El tema del Día Internacional de la Mujer es por un planeta 50-50 en 2030. Demos paso a la igualdad de género. De la cuenta @CNDH. Este Día Internacional de la Mujer, todas somos todos. Infórmate y erradiquemos la violencia de género. Y de la cuenta @article19mx, #8 de marzo, en los últimos 7 años Article 19 documentó 356 agresiones contra mujeres comunicadoras. En Facebook, una imagen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en México, firmada con un mensaje que decía: líderes indígenas que se oponen a proyectos extractivos son objeto de actos de violencia en nuestro país, fue tema de reflexión tras hacerse acompañar por algunos datos de este tipo de proyectos. Se estima que el 35% del territorio mexicano ha sido concesionado a través de más de 29.000 concesiones mineras, hidroeléctricas y de energía eólica. El 17% de estas concesiones se encuentran dentro de territorios indígenas. La violencia en el contexto de estos megaproyectos ha resultado en asesinatos, ejecuciones, hostigamiento y amenazas en contra de personas indígenas en muchos estados del país. Así las redes sociales conmemorando la lucha de las mujeres y compartiendo información. En tanto, yo les invito a que sigan pendientes de esta sección en donde les participamos las tendencias y temas que en las redes sociales son un reflejo de nuestro sentir como sociedad. Llegamos al final de nuestro programa y de verdad ha sido un gusto y un placer acompañarles en este espacio social. Yo soy Dalila Hernández y les espero en nuestra próxima emisión, misma hora, misma frecuencia. No olviden mandarnos sus comentarios, saludos, quejas y sugerencias a nuestro correo, redes sociales y página de internet en www.educaoaxaca.org. Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.